Perros de la calle. Andy, Calle, Gaby y Harry.
Lunes a viernes.
De 9 a 13.
Metro.
Arroba Perros Calle. Perros de la calle. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano.
Jules. ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? La alegría de encontrarme con ustedes una vez más. Silencio, por favor, allá. Gracias. Estoy hablando con la gente
¿puede
que...
¿Puede tratarlos bien,
doctor? No, no, porque si vienen al consultorio y tienen que esperar, quedan en silencio.
Ok, pero hay gente que vino hasta Grinia. Entiendo que usted también hizo un viaje muy largo. ¿Cuándo llegó?
Yo llegué hoy y me voy mañana.
¿No quiere quedarse al festival?
No tengo ningún interés, porque yo tengo muchas obligaciones y ocupaciones. Y en este caso vamos a hablar hoy.
Pero vino con remera de Arctic Monkeys hoy.
Para pertenecer al lugar.
Para pertenecer, está bien.
Mimetizo.
¿Siente el frío? ¿Le molesta el frío así de Polonia?
No, esto no es frío, señor. Esto no es frío. Está 20 grados hace ahora.
Me parece muy bien.
Bien.
Me interesa...
Si hace frío en Buenos Aires, quiero decirle que usted evidentemente está desconectado.
No, en no absoluto. Sé que hace frío en Buenos Aires, por supuesto.
Claro.
Por eso me llama la atención que no haya traído nada de abrigo. Usted
sabe que tiene
repuesto.
7 grados en Buenos Aires, ahora 21 en Grinia.
Eso es frío de verdad.
Sí. Claro. Por eso, vamos a hablar directamente de lo que tiene que ver con nuestra actividad de hoy. Hoy vamos a sacarle la radiografía, ya no a una profesión, ya no a un oficio, sino a una, ¿cómo decirlo? A una situación en particular.
¿Una situación en particular?
Sí, a un establecimiento, diría yo.
¿A un tipo de establecimiento?
A un tipo de establecimiento. Estamos hablando hoy de los supermercados, pero no cualquier supermercado. Vamos a sacarle la radiografía a los supermercados chinos.
Uy, se va a meter en un quilombo.
No, de ninguna manera.
Se va a meter en un quilombo.
Porque hoy vamos a, justamente vamos a hablar, y para que la gente sepa, porque el supermercado chino tiene un misterio.
¿Qué cosa?
Obvio que tiene misterio, si la gente que lo atiende no habla el idioma de uno.
¿Eh? Bueno, entonces, pero lo quiero ver a usted hablando en chino.
No digo
ellos,
que, no digo
solo
que sea
hablan,
por falta de mérito, digo que obviamente se encierra un misterio.
No solo hablan español, sino que lo hacen mejor que muchos que se jactan de hablarlo perfectamente bien.
No entiendo, ¿cómo qué significan? Yo no sé.
Ahí está, por eso. El supermercado chino, ¿cuál es el origen de los supermercados chinos en la Argentina?
No lo sé.
Bien, para eso estoy yo.
Supongo que la migración, pero no.
Los primeros que vinieron a nuestro país... desde Oriente, no fueron los chinos.
No, los japoneses que ponían tintorería.
No, bueno, no, pero estoy hablando de supermercados.
Ok.
Los primeros eran taiwaneses.
¿En serio?
Claro, vinieron a mediados de la década del 80. Taiwán es un país capitalista. Uh-huh. China no lo era.
No.
De hecho, no lo es todavía.
Se supone que no.
Y los taiwaneses que venían comenzaron con el negocio de los supermercados. Los chinos comenzaron a venir luego, en la década del 90 recién. ¿Por qué? Porque las leyes argentinas facilitaban la inmigración. Entonces... el chino, enamorado del 1-1 en los 90, dice, esto es un negocio. Yo voy a la Argentina, vendo en pesos, compro dólares, los mando para China. En China me hago millonario.
Claro, pero no es que cuando se fue el 1-1 se fueron los supermercados chinos.
No, pero esto es el inicio. Estamos hablando del origen del supermercado chino.
Ok.
Entonces, la ecuación era, inmigración fácil.
Sí.
Supermercado chino, 1-1, dólares. Me llevo los dólares... a China, soy millonario en China. Claro, con los dólares de allá.
Estoy pensando que ya desde antes de que haya supermercados chinos había muchos restaurantes chinos atendidos por chinos acá.
Pero no era.
Los mismos los que después.
No son los mismos, sino que no es esta invasión, podría decirse, que se dio en los finales del siglo XX.
Que en todos los barrios haya muchos.
Claro. Y otra razón, porque nadie creo emigra a un lugar del cual no conoce absolutamente nada, si en el lugar donde está de feliz no se va. Correcto. Entonces, ¿qué? El régimen chino siempre fue bastante opresor. Entonces, los salarios eran bajos e incluso hasta se metían en la planificación familiar.
Claro, por supuesto.
Ya que no dejaban tener más de un hijo, ¿sabes eso?
Sí.
Muy bien. Entonces.
Porque eran muchos.
Claro, entonces quedas el chino oprimido y con la posibilidad de ganar muchísimo más. Dice, me voy a la Argentina, donde tengo gente que es feliz.
Y aparte tiene pibes, ¿no? Y no pasa nada.
Exacto.
Sí.
¿Cómo vienen los chinos? Porque uno dice, no vinieron de una sola provincia china. O sea, en realidad sí. Vinieron de una sola provincia china.
¿Vinieron o no vinieron?
Quiero reformular la frase porque yo lo ayudo. Sí. Mi prejuicio es que vienen de toda China.
No. Ahí está el error.
Ahí está, mira.
Ahí está el error. Usted lo dice.
No conoce el tema, me parece.
Los primeros chinos ya te están criticando. No,
bueno. Dato duro.
No, dato duro. Los primeros chinos vinieron de una provincia.
¿De cuál?
Fujian.
¿En serio?
Sí, señor.
¿Qué ciudad es ahí en Fujian?
Y no es casualidad.
¿De ahí es la palabra fugitivo?
No.
Ok.
Es la provincia que está más cerca de Taiwán.
Ajá.
Entonces, como los taiwaneses sí venían mucho.
Se había corrido la bola.
Claro, claro. Se corre la bola. Los chinos de Fujian, además, culturalmente, son muy parecidos a los taiwaneses. O están al lado. Es como
Misiones, Paraguay.
Como el formoseño con el paraguayo.
Ahí está, claro.
¿Entiende? Entonces, los taiwaneses le dicen a los chinos, ¿por qué no te venís a Argentina? Mirá que está bueno allá. El chino, entonces, dice, bueno, voy. Pero, ¿qué pasa? El taiwanés ya había venido a la Argentina. Entonces, regenteaba los alquileres y les daba laburo a los chinos. Era como los capos. Claro. Como vinieron antes. Entonces, le vendieron el fondo de comercio a los chinos. Entonces,
Taiwán, la única vez en la vida que Taiwán tuvo algún dominio sobre China.
Exacto, pero le enseñaban el negocio, un poco el idioma, y así fue que el chino empezó a venir y a hacerse querendón.
O sea, hubo camaradería entre los taiwaneses y los chinos.
Sí. ¿Por qué fue el supermercado lo que eligieron los chinos? Es una gran pregunta, ¿no?
Se me ocurre que deben ser buenos con el tema comercio y, no. y con la importación, pero no sé.
No. La verdadera respuesta es por el idioma. ¿En qué lugar el cliente y el que atiende tienen menos diálogo? En un supermercado. Entonces, la interacción es mínima. Pasa el producto por la caja registradora, cobra, listo.
Claro, de telemarketer no habrían podido laburar, digamos.
No, ni, claro. ni de nada que tuviera un diálogo necesario con el cliente. Acá es directamente, yo te doy la botella de cerveza, la paso por la caja, listo, 20 pesos, listo, todo lo que te sabes.
Claro, y se aprenden los números muy bien.
Claro, entonces no hay que establecer una conversación. ¿Cómo aprende el idioma? Les enseñan otros chinos. O sea, un chino que ya está hace mucho en Argentina, le hace cursos y en el día a día trabajando, ¿no?
A esta altura yo supongo que ya debe haber cursos más profesionalizados, más formales.
No creo.
¿No?
No creo. Algunos dicen... Algunos dicen que el Estado chino les da un subsidio a los chinos para venir. ¿Sabía eso usted?
No lo sabía, pero no me suena razonable.
No veo que
ganaría el Estado chino.
Es mentira, bravo, porque algunos dicen...
sacárselo encima.
Como somos muchos los chinos, váyanse a otro país.
Ah, como que quieren colonizar el mundo.
Dice, somos muchos, necesitamos que algunos se vayan y te doy guita para que lo hagas. Es una mentira absoluta. Esto es un mito que existe, ¿eh?
Sí.
Bueno, es mentira.
Mire usted.
No reciben ningún tipo de ayuda de parte del Estado chino. Vienen a la Argentina por las suyas con el dinero que ahorraron toda su vida... O que les pase a algún familiar, un amigo que ya esté establecido en Argentina y les da una mano.
Yo hay otro mito, el mito mayor de los supermercados chinos que no lo voy a mencionar para no spoilearlo. Estoy seguro que usted en algún momento se va a meter con eso y usted ya sabe
qué
hablo.
Por supuesto, me voy a meter.
Perfecto.
Algunos chinos vienen con una mano atrás y otra adelante. Le digo la verdad. Comienzan trabajando en supermercados ya como repositores. Uh-huh. O sea, como empleado de otro chino.
Bueno, es otra cosa. Yo siempre pensé que eran familias, que eran familiares los supermercados.
Generalmente son negocios familiares.
Ah.
Probablemente dos familias se asocian. Ponen un conjunto de supermercados, lo atienden ellos mismos, incluso hasta los hijos trabajan, pero también cuando viene algún chino de afuera y no tiene dónde laburar, le hacen un lugar, venía acá y a empezar el negocio. ¿Correcto?
¿Y se sabe por qué todos se llaman tipo La Esperanza, El Amanecer?
No, son nombres que ellos adaptan de su propia vigencia.
Ajá.
Y a partir de ahí sacan. ¿Correcto?
Ok, correcto.
Bien, si logra progresar el chino que viene como cajero, repositor, ahí se abre su propio establecimiento. ¿Sabe cuántos
supermercados? Que no asciende dentro de su empresa, sino que tiene que abrirse otro.
Sí. ¿Sabe cuántos supermercados chinos hay en la Argentina?
¿Cuántos?
Esto es dato duro de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y países del sudeste asiático.
¿En toda la Argentina?
Sí.
No menos de 1.500.
Usted se tiene que arrepentir por la bajeza.
Por eso, yo dije no menos de 1.500.
Y no es... La verdad es que tiene razón, no son menos de 1.500.
Ok. 10.000.
Casi le diría que sí.
¿Cuántos?
10.188.
¡Ay, qué picardía!
Sí, señor.
Por tan poco.
Sí, señor. Solamente en Capital Federal hay 1.900. O sea, promedio, un supermercado cada 6 cuadras. En Capital Federal.
Estamos al punto de alcanzar a las cervecerías artesanales.
Sí, sí, sí. Pero ¿con cuánto puesto de trabajo genera esto? 60.000 directos.
Opa.
Es decir, gente que trabaja propiamente en el supermercado. Y 150.000 de forma indirecta. Distribuidores, productores... De todo lo que se vende en el supermercado, ¿no? Pero 60.000 directos.
¿Por qué el vino es tanto más barato en el chino?
Esa respuesta se la voy a dar en instantes.
Me encantaría saberla.
¿Qué tiene que tener un supermercado chino? ¿Qué requisitos se le exige?
Nada. Reja de algún color.
Lo mismo, no. Eso. Ahí hay otro mito que después le voy a decir.
Ese es el que quiero.
Sí.
Ese es el que quiero.
Tiene los mismos requisitos que un ciudadano argentino. Que pague los impuestos, control de salubridad, higiene, etcétera.
¿En Argentina se necesita algún tipo de visa de trabajo, por ejemplo?
No.
¿Un extranjero que llega a Argentina puede abrir un comercio sin ningún tipo de papel específico?
Si tiene la plata y está habilitado, ningún problema.
Correcto.
Los controles son de salubridad, ya le dije. ¿Cuántas horas trabajan por día un chino? Porque uno piensa...
Todas. Un montón, todas, un montón.
Todas, absolutamente bueno, todas.
Siempre está abierto.
La colectividad china suele ser bastante sacrificada. Sí. O sea, deberían trabajar 8 horas como todo el mundo, pero no.
No, porque cuando todo cierra siempre la noche, está. Siempre vas a chino y está abierto. Sí.
8:30 de la mañana te abre, 9:30 te cierra, 13-14 horas diarias, e incluso feriados, sábados, domingos, sí. Ningún problema.
El mío cierra a las 10:30.
Sí, y pero esto es porque ellos tienen otra política, ¿entendés? O sea, son distintos. Tienen otro estilo de trabajo.
Pero qué raro que con las generaciones no se vayan adaptando.
Ahora le voy a contar que sí, se están adaptando. Sí,
porque
sí.
El de la radio, por ejemplo, los feriados antes no cerraba y ahora cierra.
Ahora le voy a vuelta de la radio. Ahora le voy a contar algunas cosas que tienen que ver con cómo se van adaptando. Ajá. ¿Cómo hacen para competir contra los supermercados? Porque vio que usted dice, recién me preguntaba, el vino.
El vino, el precio.
¿Cómo puede ser? Bueno, ¿por qué? Porque tienen menos rentabilidad. O sea, un supermercado más o menos suele remarcar promedio los productos en un 30-35%. El chino te remarca el 18-20%.
Ah.
Entonces ahí ya tiene un 15% menos de movida en la remarcación.
Claro.
¿Correcto? Por eso tienen productos competitivos. También,
o sea, compiten bajando su propio ingreso.
Y esta es la explicación por qué trabajan tanto. Tienen menos rentabilidad.
Claro.
O sea, tienen que trabajar más. Y otra de las cosas que hacen para conseguir mejores precios es agruparse con otros supermercados chinos, hacen grandes compras y pagan en efectivo. Entonces consiguen un precio menor.
Claro, efectivo.
Viste que pago mínimo con tarjeta, te dicen, y sí. Son un montón de plata. Como que vos querés comprar un par de cosas y no, son, no sé, 200 pesos
para vos. Bestialmente ilegal.
Claro. Es ilegal.
Sí, bueno, sí, es
6 pesos podés.
Nunca les anda al de mi.
No anda.
Al de mi barrio, no anda el postnet.
No anda, sí, aunque sí. Bueno.
Vale, no lo veo tan legalista con lo que va de guita, Lo veo con los chinos, se la agarró.
Claro, no, para mí los que vayan son héroes, patriotas.
Y evidentemente.
También me molesta.
Señor, vaya a controlar 700 palos al Banco Central este fin de semana. Déjese de joder. Los autoservicios chinos comenzaron hace unos años a ofrecer etiquetas a precios imbatibles de vino, ¿no?
Sí, claro.
De esto estamos hablando. 50% más barato. Y usted se pregunta, recién me preguntó, ¿cómo hacen con
¿cómo
eso?
¿Cómo carajo hacen?
Bueno, lo primero que hacen, pagan contado. Entonces con eso ya... E incluso...
Obtienen un mejor precio, claro.
Sí. E incluso algunos hacen compras grupales anticipadas. Es decir, van a la bodega y le dicen, te voy a comprar X cantidad de botellas de ese vino. Y me lo llevo y te lo pago antes.
Ah, claro.
Entonces la bodega, obviamente, entre un supermercado que te paga los 60 o los 90 días después de haber recibido la mercadería, y un chino que viene y te dice, yo te compro un camión de vino y te doy la guita antes que lo empieces a hacer, a embotellar.
Claro.
Obviamente la bodega dice, bueno, por eso te da un precio.
¿Y por qué los supermercados no se pueden adaptar a ese modelo, no? También es curioso.
Esa pregunta yo no la puedo responder.
Cuando haga la radiografía de los supermercados no chinos.
Quizás. Pero que imagínate, la bodega, bienvenido. Adelante, chino.
Claramente.
Por supuesto.
Lógicamente.
Y otra razón es que la bodega, para poder tener presencia en las cartas de los principales restaurantes, a veces hacen algún acuerdo con un restaurante. Le dan el vino a precio bajo o directamente gratis. Y el restaurante, como algunas botellas los locales no los utilizan, se lo venden al chino.
Ah, eso es un curro.
Eso no es...
Eso es un curro.
No, a ver, usted tiene un restaurante. Y sí. Viene la bodega, la bodega Carlitos.
Sí.
Y la bodega Carlitos dice, mira, yo me gustaría que tu restaurante tenga mi vino.
Fabuloso.
Sí, sí. Yo te lo doy a 10 pesos la botella.
Qué barato, Carlitos. Sí. Cómo no, sí, claro. Sí.
Dámela.
Deme 100.
Muy bien, tengo un vino de la bodega Carlito, pero me mandó 3 cajones, 6 cajas de vinos.
¿Y la gente no lo pide?
Y nadie me lo pide. Entonces, señor chino, yo se lo dejo a 12. Ah. Cuando el vino, en realidad, en el supermercado está 20.
Claro.
Pero el tipo lo compró a 10, se te lo dejo a 12. Y el chino va y compra.
Y después lo vende a 15 y
exacto,
sigue estando más barato.
Exacto. Igual, muchos sommeliers dicen que no hay que comprar en el chino porque se conservan de una manera muy distinta a la de la vinoteca. Sommelier,
sí,
no me rompa los huevos.
La verdad.
Si el vino está más barato en chino, lo voy a ir a comprar en chino. Y si no, bajarlo en la vinoteca, que lo está remarcando bastante.
Exacto.
Está bien, vos me decís, lo cuidan de otra manera, puede ser que tengas razón. Pero en algunos vinos no hace falta tampoco que lo tengas en semejante escenografía. Correcto. ¿Cuánto suele recaudar por día un chino? Un barrio, ¿no? Un supermercado chino.
Un supermercado chino.
De barrio, sí.
Sí, sí, sí.
Se lo cuento yo.
Dígamelo.
40.000 pesos diarios promedio, más o menos recauda.
Está bien, sí.
Sí. Y la comunidad china no comulga con los valores universales
de mantenimiento. Debe tener bastantes costos de mantenimiento diario.
No crea. ¿No? Pero, ¿por qué trabajan tanto? Porque en Occidente estamos mal acostumbrados. Entonces, nosotros decimos, yo necesito diversión, vacaciones. El chino no.
No,
el chino no en su interior hay trabajo y ahorro. Esa es la base cultural. Es distinto, a las vacaciones
y
a la
diversión. Qué difícil debe ser vivir en China si uno no es chino.
En el menú de un trabajador chino medio, vacaciones y diversión no están escritos.
¿No? No. ¿No se van de vacaciones?
Trabajo y ahorro. Así me crié.
¿Y usted comulga con ese tipo de,
absolutamente,
de ética?
Sí. Ahora sí está cambiando, como usted decía hace un rato.
Lo estamos pervirtiendo nosotros.
Porque ya hay tercera generación de argenchinos. Así sí. se llaman ellos mismos.
Sí.
Entonces, que eso, incluso hay un documental muy interesante que se llama Argenchinos. Lo recomiendo, en serio.
Sí, había una propaganda también.
Bueno, los hijos de los chinos nacieron en Argentina y adoptan, entonces ya no quieren laburar en el supermercado, mucho menos estar 14 horas ahí adentro. Entonces ya hay otra cosa que está cambiando. Por eso el chino de la vuelta a la radio no está abierto todo el día. Cierra más temprano.
Se pervirtió, se occidentalizó.
Sí, se occidentalizó, exactamente.
¿Cómo verán eso los otros chinos, los chinos radicalizados?
No entiendo la pregunta.
¿Cómo verán los chinos chinos, los 1000% chinos,
no sé si
a los chinos occidentalizados?
Importa.
No
te pide el oyente de Guidini argentino si pueden hablar un poco más despacio. Están con un ritmo muy rápido.
Perdón,
bajar un cambio, gracias.
Perdón.
¿Qué pasa con la carnicería y verdulería que no las atienden los chinos?
La carnicería, la carne picada, no la compraría en chino yo.
¿Por qué?
Es un prejuicio.
Prejuicio.
Tuve una mala experiencia.
Ah, bueno, pero yo tuve una mala experiencia con un supermercado muy famoso.
Bueno, está bien. ¿Y no vas a comprar más ahí, o no?
No, se lava, bueno. Le di a las perras. ¿Usted puede creer? Las dos perras fueron líquido, hicieron, con esa carne.
¿Pero le diste a la perra como antes de probar la voz para quedarte tranquilo?
No.
No está bien eso, cuidemos.
Háblale de usted.
Para darle a las perras, yo le doy carne de supermercado. No voy a comprar la carne de carnicería. Carne de supermercado es más barata.
¿Y?
No lo compro más.
Okay.
Les hice mal y me arrepiento.
4010-7267, si tenés alguna historia con el chino, o si sos chino, trabajás en un chino, 4010-7267. Si sos un verdulero tercerizado, por ejemplo, carnicero tercerizado en un supermercado chino, 4010-7267.
Hay un tema con los verduleros y carniceros que justamente no tienen. No
está tercerizada.
Está. ¿Por qué? Porque el chino no le interesa verdura y carne. Pero.
¿Por qué?
No le interesa. Pero como lo tiene que tener. Porque la trae público.
Le alquila, subalquila el lugar a. En este caso, en mi barrio está. Son una pareja de bolivianos.
Sí,
la verdulería.
Antonia, la verdulería.
La carne no, la carne.
No sé cómo se llama.
La carne general es un argentino.
La carne otro.
Carne sí. Es argentino, general.
Argentino o uruguayo.
Verdulería boliviana. Y no se hace cargo, están a medio metro de distancia, pero el mundo
es otro
de la verdulería. Antes con la boliviana. Y el chino no se habla, no tiene nada que ver. Le decís, escucha, me voy ahí, ya pago.
No, es acá.
En algunos. En algunos te cobran. El chino en la caja y en otros te cobra el verdulero.
Claro, bueno, claro, pero no, yo a mí me cobro el verdulero y no se hace cargo, no se prestan plata, nada. Hay una convivencia, no, pero no hay onda.
El verdulero le paga un alquiler al chino de entre 300 y 600 pesos por día y el carnicero entre 500 y 800 por día. O sea, eso es todo lo que le paga.
Está bien.
Correcto.
No me parece un alquiler alto. Ah, no, sí, por día sí me parece.
Sí, porque aparte el chino tiene que mantener todo el tema del alquiler, que son entre 80 y 100 mil pesos mensuales. Epa. Un local de chino.
Epa.
Sí, señor.
Claro.
Y el tarifazo lo golpeó bastante. Eso lo paga el chino, la luz.
Es verdad, doctor, y le pido perdón a la comunidad china por difundir este mito, simplemente le estoy preguntando a usted si es verdad lo de las heladeras que se apagan de noche.
Ah, es una mentira absoluta. Es una mentira absoluta. ¿Y sabe quién la instaló?
¿Quién?
Esa mentira la instaló una gran cadena de supermercados.
Me está jodiendo.
De origen extranjero.
Me está jodiendo.
Sí. Esto es verdad.
Fuerte.
Y esto lo instaló.
¿De origen extranjero?
Sí.
Ah, mire.
Cuando vieron que se les estaba pudriendo el monopolio, dijeron: no, para, vamos a inventar algo. E inventaron que los chinos de noche apagan la heladera.
¿Cómo esto sabes sí. que lo inventaron? ¿De dónde sale la información?
Porque esto es dato duro.
¿De dónde?
Esto, y la investigación es así.
El médico, dato duro donde
usted cuando
escrito.
Al médico a usted le dice, mire, lo que usted tiene es una peritonitis. Sí. No dice, ¿usted dónde lo sacó? Lo estudió. Y un doctor estudia. Esto es estudio.
Me parece un buen fundamento, pero la peritonitis se saca de, se estudia, se sabe lo que bueno, es.
Esto es una radiografía. Así se llama la sección, radiografía.
Pero ¿de dónde está el dato de que está comprobado que fueron los de supermercado?
No puedo revelar.
Que Harry supo deslizar la nacionalidad, además de la multinacional.
Eso es un tema de él. Es un tema de él.
Claro,
yo no me hago cargo.
Es un defecto
es un
de
dato blando.
Es un defecto de pronunciación que yo tengo.
Es un dato blando.
De ahí salió.
Justo te agarró al che.
Tengo un defecto de pronunciación.
Y hay un tema tabú del que yo no voy a hablar. Que es el de por qué hay rejas de colores. Y de qué color es cada reja.
¿De qué reja?
¿Por qué no va a hablar de eso? Porque ese es el mito de los chinos.
No lo voy a decir.
¿Lo puedo decir yo? Aunque sea decir el mito.
No, el suyo es un dato blando.
Yo puedo decir, no, yo digo el mito y usted después puede desmentirlo o no o abstenerse.
¿Cuál es el mito?
A partir de ahora habla Nicolás Arraiz. Yo no tengo nada que ver con lo que está por decir Nicolás Alvarado.
Se cagó en el doctor. Volcó un balde de cobardía sobre la mesa. No había visto nunca.
Sepan que lo que va a decir ahora Nicolás Alvarado no cuenta con mi aprobación.
Hay un mito muy difundido que dice que, según el color con el que están pintadas las rejas del supermercado, la protección de ese supermercado le está encargada a distintas familias de honestos trabajadores del crimen organizado.
Ok.
No tengo nada que ver con lo que acaba de decir. Cerramos.
Lo dijo el doctor Gabriel Schulz.
No, lo dijo el señor Nicolás Arroyo.
Mi nombre es Gabriel Schulz.
No.
Y me hago cargo de lo que dije.
Bueno, hay muchos chinos.
Usted no va a confirmar ni a negar ese mito.
No escuché nada. Se están yendo muchos supermercados chinos. Atención, esto es un flagelo.
¿Se vuelve?
Al interior del país. No. ¿Por qué? Porque
bueno, se están yendo.
Claro. Se están yendo de Buenos Aires al interior. ¿Por qué? Porque primero el tarifazo los hizo pelota. Pagaban 5.000 pesos de luz, hoy están pagando 40.000. Es mucha plata. Y por otro lado, la competencia en algún punto es leal, que grandes hipermercados pusieron pequeños supermercaditos para competir directamente con los chinos.
Otra vez le está pegando al
esto es una realidad, señor.
Es un dato duro.
Esto lo ve, usted lo ve. Okay. Entonces muchos se fueron de la capital y se radicaron en el interior o en otras provincias que tienen que ver con la Argentina.
Bien.
Estos datos de la Cámara... Y hay, atención, esto Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático. Hay dos provincias en la Argentina que no tienen supermercados chinos.
Sí, ya sé cuáles son.
¿Sabe?
Sí.
Me sorprende que lo sepa.
¿Formosa?
No. Formosa tiene.
Me suena que una debe ser San Luis, porque San Luis siempre hay algo raro.
San Luis tiene.
Yo te voy a decir, ¿querés saber cuáles
son?
Pensé
que sabía.
Ahora
está pifiando. Pensé que sabía.
No dije ninguna. Solo en la Patagonia. Hay uno en la Patagonia.
Los dos.
¿Tierra de Fuego?
Sí.
Bien, una. Sí. Santa Cruz.
Sí, señor.
¿Vi?
Santa Cruz no sé por qué. Tierra del Fuego tiene sentido.
Bueno, al parecer, yo tampoco sé por qué, pero al parecer, y este no es dato duro, al chino no le gusta el frío. Pero esto es un dato...
muy blando.
Es un dato blando.
Es un dato blando.
Blandísimo. Pero al parecer... Deducción. Okay. Doctor Pozzone.
El chino más conocido en la historia del chino es el del 2001. Lo saquearon llorando.
Pobre el chino de 2001.
Ese chino para mí es la imagen que más tengo.
Pero no es una película eso. No. ¿Hay películas de supermercado chino?
Se me ocurren dos muy fácilmente.
No hay películas de supermercado chino.
Sí.
Aunque por
sí.
Doctor Ponzone, ¿cuál es?
Hay una que dirigió un amigo mío.
Déjelo al doctor.
Pero vamos a dejarle puesto al doctor Ponzone.
A ver, doctor.
Hola, doctor Schulz. Bueno, si tenemos que hablar de películas o series con supermercados chinos, me acuerdo ya instantáneamente, y seguramente ustedes también, de la China de Juana Molina. ¿Se acuerdan de Juana y sus hermanas? La China cajera. Esa por un lado. Por otro lado, recordamos también a Chan Sung King, el actor que interpretaba a un chino en un supermercado chino en Según Roxy, serie que estuvo en una plataforma y que también la pueden disfrutar vía YouTube. Y por otro lado, hablando de cine, una película argentina que tiene una vuelta de tuerca al supermercado chino porque se llama De acá a la China y justamente es la historia de un chico que viaja a la China a poner un supermercado argentino justamente en ese país. Ahí está, supermercados chinos en el Dr. Schulz.
Bien,
Harry tira
lectura de labios.
No, la historia de...
Messi se tapa los labios.
No, la historia de acá a la China es un pibe.
¿Es tu amigo?
Claro. Es una historia, aparte tiene un agregado interesante que es que él realmente
lo
hizo.
Gracias, doctor Ponzone.
Él realmente lo hizo, o sea, fue a China y abrió el supermercado argentino allá. Y les vendía yerba y fernet y les daba el vuelto de palito de la selva a los chinos que entraban a su supermercado real.
Una venganza.
El director es Federico Marchero y efectivamente la historia es de un pibe que va a abrir un supermercado allá en venganza porque cuando llega la ola de supermercados chinos a Argentina, el almacén de barrio del padre de él tiene que cerrar, se funde.
Ah, mira.
Entonces como venganza se va a abrir un supermercado allá.
Bien.
Es muy buena, de acá a la China.
Bueno, pero lo que no hubo hasta el día de hoy, nunca antes, es una canción.
¿Qué?
No, pero no falta el curro.
Ya viene. Pero
ese es lo mismo.
No digas que Pablo Ariel de supermercado
por
chino.
Por WhatsApp. Pablo Ariel, cantautor de Facebook. Sí. Pablo Ariel, cantautor, ha hecho por primera vez.
¿Le suma al Facebook de Pablo Ariel su mención, doctor?
Absolutamente. El himno al supermercado chino.
A ver. Son los tres acordes.
No, mira. Zeppelin.
Chinito.
Lo llaman. Dentro de los mensajes.
Vos me salvaste aquel feriado de asadito en que me había olvidado de vinito. Chinito.
Lo está destrozando,
no
Pablo.
Los con caramelitos.
Es muy malo.
Es muy bueno.
No, buenísimo.
Lo llaman.
En el fondito.
Claro, te mira.
Otro en la esquina. por todo el barrio hay supermercados de chinitos. En calles mueren.
Suena casi discriminatoria la canción.
No.
En todos lados hay supermercados de chinitos.
Sí, de chinitos suena feo.
Los chinos no entran.
Pero además no se puede acercar el micrófono cuando canta, lo deja como a un.
Lo deja apoyado.
Lo deja a una cuadra.
El que quiere tocar la guitarra.
Sí, pero lo deja a una cuadra.
Está apoyado en la mesa el teléfono.
Por Dios. Sigue.
Sigue.
Les cuesta un poco el castellanito.
No, esto, eso fue discriminatorio.
¿Qué dijo?
Son unos genios con los numeritos.
No, este es,
¿cómo?
Esto está, esto, el final, que les cuesta el castellanito. Esa estrofa yo la hubiera sacado.
No, está mal.
Sí.
¿Vos,
sí.
¿Vos no viste? Aparte, que
no quiero ver a Pablo Ariel.
No fue, no fue Maradona, tuvo que pedir disculpas.
No, pero porque se hizo con los ojos.
Y bueno, achinados. Esto es lo mismo, le está diciendo número. Un beso a la comunidad china.
Sí,
nada,
por
que
supuesto.
Ver. No, no, esta canción.
Pablo
no
Ariel,
va.
Cantautor. No, no, la canción estaba bien. Porque describía la vida del supermercado chino, pero lo del idioma no comparto. Y la gente le, lo llama permanentemente para contratarlo a Pablo Ariel. ¿Hay curro en el supermercado chino?
Obvio.
Yo trabajo
en, a ver, ¿cuál es?
Chino en la parte de carnicería hace 6 años. Y bueno, sí, se ven algunos curros que hacen los chinos. Por ejemplo, obvio, ya lo conocen todos, el vuelto con los caramelos, es un clásico. Eso ni hace es falta que te lo cuente yo que estoy trabajando acá. Lo ven ustedes. Otra cosa que hacen es por ahí arreglar una guita extra con algunos productos. Entonces le dicen que para poder exhibirlos mejor en las bateas, le cobran un poquito más para poder poner sus productos más arriba. Para que sean de mayor alcance para los consumidores. Otra cosa que hacen, esto sí, así que ya no lo veo, pero sí sucedía hasta hace un par de años, que efectivamente a veces apagaban las heladeras. Esto ya no se ve más, casi que no se ve. Porque obviamente trae muchos problemas. Y si otra cosa que a veces hacen es que hay algunos productos que están o vencidos o con muy poco tiempo para vencer, y los acomodan entre productos en los que tienen fecha de vencimiento un poco más lejana. Entonces, a veces algún consumidor distraído se los lleva y bueno, después es tarde para reclamar.
Sí, esto pasa en todos lados. No, 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 yo no me quedaría en
Doctor,
destacar esto.
No le quiero llevar la contra, pero DJ Paul está diciendo que tocó en un supermercado chino. DJ en Paul. Tierra del Fuego.
No, 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 perdón. Tocó en Tierra del Fuego, no en un supermercado chino, pero había un supermercado chino.
Pero DJ Paul tocó en Tierra del Fuego.
Sí.
Eso no me sorprende.
Basta.
No te dije nada. No dije nada.
Hay un oyente, ahora ¿quién habla?
Sí. ¿Quién habla? Bueno, lamentablemente no, quizás no habla español.
No se dio, se cortó.
Yago, tengo un Yago y tengo Teresita. Hay alguna de las dos personas.
Mirá que tengo un lotón con el único argentino que hay en Guidini, me quedaron preguntas.
No hay más argentinos. ¿Quién habla?
Hola, doctor.
Ahí está, Teresita.
Doctor, no, es un hombre. Doctor, hola.
Yago habla.
Yago.
Yago, ¿para qué llamo?
Bien. Bien. Llamé porque yo soy proveedor de muchos supermercados chinos en la zona de zona sur, y los chinos son muy divertidos. Ahí depende de la confianza que uno tenga. A mí me han enseñado algunas palabras en chino, y el mito de las heladeras es mentira, no las apagan porque yo vendo lácteos.
Absolutamente.
Y nunca he tenido ningún tipo de inconvenientes. Es cierto lo de que se le han subido mucho los alquileres y todo eso, pero no comparto la parte del margen de ganancia. Marcan muchas cosas con el 50%.
No.
50%, y en las cosas que tienen que manipular, que ya sea queso, toda la parte de jamonería, todo eso, marcan con el 60% y hasta con el 70%.
Y pero así todo es más barato que el supermercado más grande.
Sí. Sí, porque coinciden en el descuento y porque son a veces se ponen muy insistentes y muy cargosos con el tema de los descuentos y no te perdonan nada. Si le doy 2 pesos, te los tenés que dar sí o sí, porque si no, y ellos después te dan vuelto con caramelos. Pero bueno, y son todos familiares. Tienen muchos supermercados, tienen 4 o 5 supermercados por familia.
Sí, señor.
Y entonces por eso consiguen comprar entre todos para que sea que sea mucho más barato los productos, obviamente.
Muy bien, Yago, le agradezco el llamado. Muy buenas tardes.
Por favor, hasta luego.
Adiós, hasta luego. No sé si está Teresita.
Tenemos un oyente más.
Hola.
¿En línea?
Ahí está, Teresita.
Sí, ¿cómo anda? Buen día.
Buen día. Por mi oído perspicaz, ¿usted es china?
Sí.
Qué hermosura. ¿Cómo le va, Teresita?
Todo bien, amigo.
¿Usted tiene un supermercado?
Sí, yo tengo un supermercado nuevo.
Bien, y cuénteme, ¿está bien lo que conté de los supermercados chinos? ¿Está de acuerdo?
Lo primero te aviso, porque yo tengo ese super nuevo, yo siempre, nunca apagado el alera, lo que dice él, porque no conviene. Muy caro, sí. Vale la cosa, de cenísima, la leche, todo, manteca, claro. No conviene apagado el alera, ese no, me parece no hace nadie.
Yo de hecho lo dije, es un mito que entró a correr una cadena grande.
El alera grande, sí, de leche, lo que vale muy caro la cosa, entonces uh-huh. Apagado el alera,
sí,
un quilombo, no conviene.
Un quilombo, dijo.
Vale, sí, bien, Teresita, me encanta. Una cosa,
Teresita,
vale mucho más caro que la otra y no hace.
Lógico.
Teresita.
Hey, ¿cómo andas?
¿Cuál es su nombre?
Chino.
Chino, digamos, su nombre real.
Se llama Chen Qianfeng.
Todo el tiempo, dijo.
Chen Qianfeng. No, es que los nombres no lo vas a entender.
Claro, pero
el chino
me gusta.
De mi barrio es Emilio.
Me gusta eso, que se pone nombre. ¿En qué se basan para poner nombre? ¿En alguien conocido o en una fantasía que les gusta? ¿En qué se basa? ¿O en una traducción literal, Teresita?
Te aviso, no hablo bastante bien castellano. Me disculpa, hay algo, no entiendo muy bien.
No entiende la
claro,
pregunta.
Claro, claro. ¿Por qué el nombre Teresa?
¿Cómo lo eligió?
Me gusta. Antes, lo primero que lo pongo Susana, porque Susana tiene mucho plata y muy famosa. Y te
claro, Susana y se, ¿y por qué te cambiaste a Teresa?
Y mi viejo no le gusta, dice, poner Susana, y dice, cambia una a otra, y entonces yo lo busco una Teresa, y me gusta.
Ahí está, le gustó.
Lo primero quiero poner Susana, porque ve que Susana tiene mucho plata, es...
Claro, acá me dice Zuka que sos influencer, Teresita.
¿Cuál es un cráter?
¿Eh? Que es un cráter. Pero
que, no, si no, sos Zuka. Influencer, sí, tenés, Zuka, Zuka.
Tenés muchos seguidores en Instagram, Teresita. Eso.
Sí, ese, gracias a todos. Por lo que lo primero que va a hacer video para mis clientes y te pude, viste, tengo suerte. Gracias a todos mis fans.
Pero vos haces muchos videos en supermercados recomendando productos.
Sí, para mostrar qué oferta tiene por día y qué promo tengo. Y a veces hace saludos para mi cliente, cumpleaños, todo eso.
¿Cómo es el Instagram de Teresita?
La empiezo a seguir ya.
Susana.
¿Eh?
¿Cómo es tu Instagram?
Mi Instagram era Elemato Teresa.
Es Teresa el Remanso, es @ Teresa el Remanso.
Teresa el Remanso, perfecto.
Gracias, ya te empiezo a seguir, te estoy siguiendo desde este momento.
Aparte... Teresita.
Sí.
Pregunta, ¿es muy difícil aprender el idioma?
Demasiado difícil, hay mucho verbo cambio.
Hay mucho cambio de verbo, claro.
Claro, imagínate para nosotros aprender chino también o taiwanés.
Imposible.
Imposible, imposible.
Debe ser difícil.
Muy difícil.
Es sí. Verdad, para mí muy difícil.
Debería haber. ¿Sabes qué? Mi conclusión fue esta. Bueno, le mandamos un beso a Teresa. Un beso grande, Teresa. ¿Cómo se dice un beso? ¿Cómo se dice un beso grande en chino?
Un beso grande. Como cambio chino. Un beso grande, como celular, un celular.
Sí, eso, ¿cómo es dice? En chino?
Sí. Sufuni. Saludo para vos. Tufuni.
Un beso.
Gracias.
Tufuni.
Muchísimas
gracias. Chao, Teresita. Tufuni, un beso. Chao. Te decía que llegué a la conclusión, porque estuvimos en Ámsterdam y hablaban holandés, que es realmente difícil, complicado. Pero después vinimos a Polonia, que es otro idioma. Uh-huh. Le preguntamos a Ramona, que está con nosotros, y cómo es el tema del... El alemán, si es muy parecido, no es parecido el Deutsch con el Dutch. La verdad que es una locura que cada país tenga un idioma diferente, una moneda. Debería...
Lo decimos siempre, no se pueden poner de acuerdo con la patita de los enchufes, se van a poner de acuerdo con
no,
un idioma
por
entero.
Eso, pero debería haber, no sé, tres idiomas en total. Uno asiático, uno por Europa, uno, no sé, inglés, castellano.
Uno por continente.
Son mayoritarios, y un chino o el que quieras. Y listo, hermano. Y entonces todos estudiamos eso desde el principio y todos hablamos todo. ¿Te parece mal lo que
pero
digo?
Era así, es una linda idea, pero llegamos tarde.
Era así, pero se enojó Dios con lo de la Torre de Babel y cagó todo.
Eso es la verdad.
La historia es esa.
Ahí está la verdad. La culpa de la Torre de Babel y de Sodoma y Gomorra.
Y también, ¿eh? No, pero eso es otra cosa.
Otra cosa.
Ahí está esta mezcla.
Otra cosa. Amigos, este fue. ¿A quién le quiere agradecer, doctor?
A la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático. A Martín Piña, por supuesto, porque sin él esto sería imposible de realizar. Así que muchas gracias.
Y a Pablo Ariel, con un poco discriminatorio.
Pablo Ariel, cantautor, que ustedes lo pueden seguir. No lo llamen cuando está grabando el tema.
Por favor, déjenlo en paz un segundo.
Está permanentemente sonando el WhatsApp.
Sí, gracias. Le agradezco que haya venido hasta Gdynia. Ella se puede volver a Buenos Aires, ya, doctor, sin querer.
Me voy ahora en un vuelo.
No, nunca desde Casiari, que vino a Rosario, no habíamos visto un gesto de tanto amor en ese programa. Gracias, doctor.
Adiós, gracias.
Amigos, tanda y volvemos.
Perros de la calle. Andy, Calle, Gaby y Harry.
Lunes a viernes.
De 9 a 13.
Metro.
@ Perros Calle. Perros de la Calle. Solo por Metro 95.1. Sonido Urbano.